4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno fía su éxito a las medidas económicas. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Bea. El ejecutivo de Pedro Sánchez es consciente de que el debate catalán le va a pasar factura en las urnas y fía su estrategia a la parte social económica. Por eso, hoy el gobierno aprueba en Consejo de Ministros un macro paquete de ayudas.
Sí, vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con la cesta de la compra y sí, vamos a revisar todas las acciones que habíamos emprendido, incluidas estas bonificaciones para el combustible, para que todos los recursos que ponemos a disposición de la inmensa mayoría de los españoles estén dando respuesta a la situación en cada momento.
De momento sabemos poca cosa acerca de la cita de hoy, pero algo podemos adelantar. En primer lugar, ya sabemos, aunque no sea oficial, lo que va a pasar con esa bonificación de 20 céntimos a los carburantes que mencionaba la portavoz. El gobierno ha tenido sobre la mesa algunas propuestas, como vincular la bonificación de 20 céntimos al nivel de renta, pero parece que se mantendrá únicamente para profesionales del transporte. Ahora bien, ¿qué profesionales del transporte? Pues todavía no se sabe, porque, por ejemplo, José María García García, presidente de la Cofradía Mayoritaria de Pescadores en Andalucía, todavía no ha recibido noticias.
No tenemos noticias. Somos profesionales, como fuimos un sector primario que en plena pandemia estuvimos ahí dando la cara y saliendo sin saber qué nos esperábamos, y muchas veces no nos tratan igual, ¿no?
Esto es lo único que está más o menos claro, aunque, como puedes comprobar, no lo está del todo. Por lo demás, aún hay mucho que resolver. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer para combatir la subida de la cesta de la compra? Te recuerdo que ya desde hace algunos meses la vicepresidenta Yolanda Díaz va lanzando la idea de topar los precios de los alimentos.
Donde hemos intervenido, en la energía, hemos sido capaces no de contener los precios, sino de bajarlos. Donde no intervenimos, las cosas van mal. Y no estamos interviniendo en la cesta de la compra. Y quiero ser clara. Creo que esto es lo que tenemos que hacer, igual que actuar en los márgenes empresariales de esas grandísimas macroempresas multinacionales y la distribución que me vais a permitir se están forrando en nuestro país.
Esa propuesta ya ha sido rechazada por la parte socialista del gobierno y ahora se barajan dos opciones. O bien establecer un cheque, cuya cuantía puede oscilar entre 200 y 500 euros para ayudar a las familias más vulnerables, o bien, la opción más probable, que se pueda rebajar el IVA de algunos alimentos. Otra de las cuestiones que está también sobre la mesa de este Consejo de Ministros es si se mantiene la rebaja de los impuestos en nuestra factura de la luz. Te recuerdo que se redujeron en julio. El IVA pasó del 21 al 5% en la factura y esa medida, en teoría, acaba el 31 de diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al margen de todo esto, estos días muchos están pendientes de la revisión de la hipoteca. El Euribor está ahora mismo en el 3,23%. ¿Esto qué significa? Pues si hacemos números, quien tenga una hipoteca de 150.000 euros a 24 años pagará casi 3.000 euros de más al año, unos 250-300 euros más al mes. Hoy Pedro Sánchez va a hacer balance de todo esto, pero la atención del periodismo va a estar puesta en otro asunto.
En la sociedad catalana hay un amplio consenso sobre la necesidad de resolver el conflicto con el Estado votando. Por eso este 2023 la Generalitat impulsará un debate con el conjunto de la sociedad para dar forma y visualizar un acuerdo entre nosotros sobre cuándo Cataluña ha de poder volver a ejercer el derecho a decidir.
El presidente catalán, Pere Aragonès, ha confirmado esta noche lo que era un secreto a voces. El independentismo planea un referéndum pactado para 2023. Sánchez y el resto de miembros del gobierno lo negaron hasta la saciedad. Así que habrá que estar pendientes de las posibles reacciones de hoy. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 27 de diciembre. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta segunda hora. Hoy deja que ponga una calle positiva para empezar las cinco con una historia que nos deja ver lo peor y también lo mejor de la sociedad. Hace más de 30 años, en 1989, un grupo de madres y padres de Punta Umbría, en Huelva, se unieron para luchar contra la drogadicción que estaba acabando con la juventud de la época. Todos tenían a un familiar cercano toxicómano y pensaron que juntos pues serían más fuertes para encontrar y para ofrecer asistencia profesional a estas personas y a sus familias. Desde entonces la asociación ha crecido mucho y ahora ha ampliado sus horizontes. Pedro es uno de los trabajadores sociales de Resurrección y nos explicaba en COPE en qué trabajan.
Tenemos diferentes programas, pues trabajamos en prisión, trabajamos con menores que son expulsados de los centros educativos por conductas disruptivas, trabajamos a nivel psicológico con familias que tienen familiares con problemas de drogodependencia, trabajamos con las personas directamente que son afectadas por el tema de las adicciones, trabajamos en los centros educativos, tenemos una ducha, un desayuno para personas sin hogar y ahora tenemos un aula de conciliación de la vida laboral y familiar para niños y niñas pues, que por las tardes sus padres y madres están trabajando.
¿Por qué hablamos hoy de ellos? ¿Por qué hablamos hoy de esta asociación? Bueno, te lo voy a contar. En Nochebuena, esta asociación tiene la tradición de preparar una cena para las personas sin hogar. El día 22 suelen hacer la compra y el día 23 pues comienzan ya a elaborar los platos. Son muchos menús y por eso tienen que planificarlo pues mínimo un día antes. Pero en esta ocasión, cuando llegaron por la mañana ese día 23, se dieron cuenta de que les habían desvalijado la cocina.
Cuando llegamos a la mañana siguiente, la del 23, pues nos encontramos que nos habían robado por una ventana con un palo de fregona a modo de gancho. Fueron sustrayendo pues todo lo que pudieron. Sacaron un montón de barras de fiambre, que nosotros con ese fiambre lo que hacemos es darle la merienda tanto a los niños como a los adolescentes de los centros educativos. Fue muy significativo porque en el transcurso del robo, como fue con un palo, tiraron bastante comida de la que ya estábamos preparando para el día siguiente, aparte de llevárselo del frigorífico.
Para que te hagas una idea, robaron cerca de 500 euros en comida. Toda la planificación previa con la que contaban se esfumó y en ese momento no sabían muy bien qué hacer. Sin embargo, quedarse de brazos cruzados no era una opción. Desde la asociación decidieron publicar en sus redes sociales lo que había sucedido y, para su sorpresa, todo el mundo se volcó en ayudarles. Desde, bueno, prestarles colaboración, ayuda para preparar los menús, como donarles comida y productos. La cena de Nochebuena pudo salir adelante, al final se salvó. Y gracias a esas donaciones, muchas más de las que en principio necesitaban, también van a poder realizar la de Nochevieja.
Desde aquí agradecer a todas las personas, empresas, autoridades que se han puesto en contacto con nosotros y nosotras, porque de verdad que es que la solidaridad de la gente está muy por encima del robo y eso la verdad es que nos sentimos muy acompañados.
Como te decía al principio, lo ocurrido nos deja ver lo miserable que pueden llegar a ser algunos. Imagínate robando a una asociación que se dedica a ayudar a los más desfavorecidos, en contraposición con la solidaridad que por la general es innata al ser humano. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es posible que te acabes de incorporar en esta hora, pero nosotros llevamos desde las 4 de la mañana dando guerra. En la anterior hora hemos hablado de videoclubs, y es que aunque la piratería y las plataformas de vídeo los llevaron al cierre, aún quedan algunos espacios que se resisten a desaparecer. De hecho, según el registro, en España hay unos 300. Marcia Seguro es la dueña del videoclub Ficciones en Madrid y en COPE nos contaba el perfil de sus clientes.
Sobre todo, el 90% de los clientes es que quieren ser ellos los que manejen las riendas de lo que van a ver. No quieren que se les imponga nada. Hay clientes que van y se ven filmografías por directores, pero empiezan y ellos sí que deciden lo que van a ver. Y otra parte son clientes que solo van a por estrenos. Lo último que ha salido en DVD, otra ronda, por ejemplo, que van a buscar los estrenos. ¿Por qué? Porque tampoco puede que tengan una plataforma, pero no las tienen todas.
También hemos hablado con Julián Bárcena, este treintañero de Puente de San Miguel, un pueblo cántabro de 8.000 habitantes, se animó a comprar uno de estos locales en 2016. Ahora es el orgulloso dueño del videoclub Puente, así nos explicaba por qué tomó la decisión de embarcarse en este negocio.
Al final fue pues una oportunidad que me surgió para emprender yo y empezar por mi cuenta. y al ser un apasionado del mundo del cine, y yo era también cliente de ellos, ¿sabes? De la pareja que lo tenía primero. Entonces, nada, dije, para adelante. O sea, es algo que me gusta, algo que me encanta el cine, y nada, para adelante. Yo veía, pues voy a intentar abrir otras vías y nada, para adelante. O sea, así de claro. Y si algún día va mal, se cierra la puerta y se va uno a buscar otra cosa. Es que es así esto.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Y te damos los buenos días, saludamos ya a los ponedores de calles. Soy Beatriz Calderón y te voy a acompañar en este martes. Es 27 de diciembre del año 2022, octava de Navidad, tercera, San Juan Evangelista. Y no te vayas, porque en unos minutos vamos a conocer una iniciativa solidaria. José Manuel Díaz viene a hablarnos de su último reto deportivo, que tiene como objetivo recaudar dinero para ayudar a personas con problemas. En este caso es para juegaterapia. Este año va a recorrer en bicicleta la distancia que separa Madrid de Cabo Norte, nada más y nada menos. Enseguida está con nosotros para contárnoslo, pero hay más cosas. Diego Pinilla, hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar? Buenos días.
Buenos días, Bea, pues también hasta las 6 de la mañana vamos a conocer en la ronda de ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras nos escuchan, y hablaremos con Ana Arnaiz, que ha puesto en marcha una editorial infantil con el objetivo de publicar libros de calidad para los más pequeños.
No te vayas, Diego, espero un momentito, porque es importante que conozcamos también a esta hora la información del tiempo para este martes. ¿Qué nos espera?
Pues comenzamos el último martes del año con algunos intervalos nubosos en la mitad noroeste peninsular y todo el área mediterránea, pero no se descarta que haya que sacar el paraguas durante las primeras horas del día en zonas de Castilla y León, el Cantábrico Oriental y en Navarra. En cuanto a las temperaturas, en general habrá un ligero descenso en prácticamente todo nuestro territorio, a excepción de Canarias, donde las temperaturas podrían llegar a aumentar de forma moderada. Destacar algunas heladas en zonas montañosas de la mitad norte peninsular, que serán más intensas en los Pirineos. Y por último, pero no menos importante, el abrigo de oro se lo reparten hoy Soria y Teruel, con tan solo un grado de mínima previsto para este martes.
Ya se nota el frío, estamos en invierno y es lo que toca. Gracias, Diego. Escuchamos también a esta hora los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Son las placas en las que la mayoría termináis diciendo eso de soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Desde Cáceres, Santi, cuidando el patrimonio. Feliz Navidad a todos y un abrazo.
Buenos días, Pulpo, Bea. Aquí un ponedor desde Vélez, Málaga. Quiero saludar a mi compañero de oficio, Silver, que está por Málaga dando bombazos, igual que yo aquí en Vélez. Un saludo desde la panadería El Leñador. ¡Soy ponedor!
Soy un ponedor poniendo las calles desde Colombia, Pulpo.
Buenos días, ponedores. Aquí Pepe, minero ponedor. Feliz año nuevo a todos y que paséis un buen día y unas felices fiestas.
Si tú también quieres escucharte como ellos, pues nada, lo único que tienes que hacer es dejarnos una nota de voz en nuestro WhatsApp. Es el 662-942-605. Ahora sí, si me escuchas a las 5 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos leyendo hoy los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, hoy geolocalizándose. Miguel García, por ejemplo, está en Villán de Tordesillas, en Valladolid. O Fran Ramiro, que nos escucha desde Elche. En un momentito leemos más mensajes.
Happy.
5 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos en directo poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Hoy conociendo un poquito mejor a los ponedores de calles, porque nos vamos quedando con las localizaciones, el lugar desde donde nos escriben muchas noches y nos escuchan estos ponedores. Por ejemplo, Sandito nos manda saludos desde México, Diego, a Francisco Adrián, lo tenemos en Nerja, a Javier Tomás en Menorca, en Mahón, dice, soy panadero y aquí estoy todas las noches escuchando poniendo las calles. Antonio Moreno trabajando también en Vélez, en Málaga, con un camión de la limpieza. A Alberto del Amo lo tenemos en Benavente, en Zamora. O Luis Alonso en Ariza, en Zaragoza.
Marifuente Rosales nos escribía también y nos dice que ella nos escucha desde Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid. O Antonio Espinosa, que nos dice que en su caso está vigilando una planta fotovoltaica desde Tomelloso y desde allí es de donde nos escucha. Bea Pulpo, a por el año que viene. Feliz Navidad, ponedores. Y ojo, porque este mensaje, precisamente, es desde Estados Unidos, que nos habla Juan Marín y nos dice que él nos escucha desde allí con muchísimo frío, casi 20 grados bajo cero. Madre porque mía. Ahora mismo en Estados Unidos hay un temporal.
Sí, ¿cómo lo llaman? La bomba invernal,
una
o algo
bomba
así, ¿no?
Invernal,
una
de
bomba
frío.
Invernal.
Sí, una cosa
encanta
muy loca.
Ponerle nombres así.
Sí, muy rimbombante.
Sí,
¿no?
Sí. Que se vea que es muy espectacular, pues sí. Muy espectacular.
20 grados bajo cero.
Madre mía. Aquí era ciclogénesis explosiva, Filomena, me parece, ¿no?
Sí.
Se llamó así, que sí. Había gente, sobre todo la gente mayor, que decía esto es una tormenta de narices de toda la vida. y allí es bomba invernal.
Sí.
Bueno, ha llegado a nevar en Miami.
Ha llegado a nevar en Miami y cerraba, bueno, los parques acuáticos, claro, como no, los parques temáticos, han cerrado ahí todo. Es que están en un clima increíble. Bueno, también nos escribían ponedores de aquí, desde España, como Manuel García Gallardo, que nos dice que él nos escucha desde Villa Martín, en la provincia de Cádiz, es celador de turno de noche y está en el Hospital Virgen de las Montañas, o F. García Ervilla, que nos dice que en su caso él nos escucha desde Europa en su camión a través de nuestra app, la app de COPE.
Ah,
me hacéis las noches muy amenas.
Qué bien, Conchi, que está en Gijón, nos manda saludos. Francisca Allende dice, os escucho desde el mismo lugar donde os escuché el primer día, desde Santillana del Mar, en Cantabria. También Asunción está en Valladolid, Elvira en Barcelona, Charo, la tenemos en Zaragoza. Pedro Martínez dice, yo escribo desde el Reino de Aragón. Y a José Antonio lo tenemos ubicado en Barbastro, en Huesca. También Bea Fuer en Uruguay.
Tenemos un montón de ponedores aragoneses, ¿eh?
Sí, sí.
Me estoy dando cuenta que aquí...
No sé, yo creo que...
Se animan a escribir,
¿no?
Se han animado
a escribir desde que estás tú por aquí.
Sí, se han animado a participar más, yo creo, ¿no? Pero bueno,
eres el primer aragonés que tenemos.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿En 8 años? Madre mía.
Sí, de prácticas sí.
Bueno,
hemos tenido de Medina del Campo a Alejandra, hemos tenido de Galicia.
De Colombia,
de
Guillermo.
Galicia 2, a Zaida y a Fran Maliño. Uh-huh. De Colombia hemos tenido a Guillermo, hemos tenido a Julio de Albacete. ¿Qué te parece?
Bueno, pues repartidos por toda España, como tiene que ser.
Sí, sí.
Y ahora, para completar esta camada, pues desde Aragón, desde Zaragoza, claro que sí. Como no puede ser de otra forma. Y, por ejemplo,
algún mensaje más.
Vamos
a hablar con José Manuel.
Israel Fernández Extremera, que nos escribe desde Noain, una localidad al lado del Pamplona, que está currando, cubriendo la baja de un compañero en una fábrica de harinas. También tenemos gente muy cerquita, como Paloma García Gutiérrez, que nos escucha desde Madrid, en el barrio de Retiro, o José Flores Alonso, que nos escucha desde Gibraleón, en Huelva.
Perfecto, pues a las 5:19 de la mañana hemos leído estos mensajes. Todavía nos quedará hacer un repaso más de Facebook. Es imposible leerlos todos, pero aquí se van a quedar en nuestra página de Facebook para que lo consulte quien quiera. Y ahora, a esta hora, a las 5:20 de la mañana, vamos a hablar de un asunto muy interesante. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando el tema trata de una causa solidaria. Nos encanta poniendo las calles, la gente que dedica una parte de su tiempo a hacer cosas con el objetivo, con el único objetivo de ayudar a los demás. En Poniendo las Calles sabemos que cuando todos unimos nuestras fuerzas es fácil conseguir grandes proezas, no por el tamaño, sino por lo que significan. Hoy nos acompaña un deportista que se ha embarcado en un proyecto que va más allá del reto que se ha propuesto. Se considera un niño de 53 años al que le gusta pasar por la vida a ritmo de pedaladas, que cada año busca alguna aventura nueva que le alimente el alma y cuando es posible busca relacionarlo pues con un tema social y que su ilusión pueda aportar algo a los demás, buscando con ello pues dar un buen ejemplo a su hijo. Tengo ya al otro lado del teléfono a José Manuel Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Lo primero de todo, tú eres guardia civil de profesión, trabajas en el centro de adiestramiento de perros, pero desde pequeño el deporte ha sido un pilar fundamental, algo clave en tu vida. ¿Qué disciplina sueles practicar?
Bueno, yo practico ciclismo, básicamente y únicamente. Cuando era más jovencito jugaba al fútbol mucho, corría, pero ahora ya prácticamente me dedico solo a la bicicleta.
Lo podemos considerar deporte para un grupo de personas especiales, porque lo que tú haces, las cosas como son, no es asequible para la mayoría.
Bueno, es un poco más largo. Al final no es tan diferente. Lo único que, bueno, tengo tiempo, me gusta y luego es capacidad mental para aguantar horas y horas de bicicleta, pero bueno. Por encima de eso, nada más.
¿Cuándo te dio, cuándo te empezaste a animar por realizar pruebas tan extremas, de tanta exigencia?
Bueno, yo retomo la actividad con la bicicleta cuando me voy a vivir a Mallorca en 2010. Me compro una bicicleta allí de segunda mano y empiezo a preparar una prueba allí, la Mallorca 312, que da la vuelta a la isla. Y a raíz de hacer eso, en 4 meses de estar con la bicicleta, meterme en eso, pues empiezo a pensar en aventuras un poco más largas, y bueno, pues ya voy acumulando un poquito de vueltas.
¿Y cómo te sientes tú? ¿Qué te aportan a ti este tipo de retos?
Bueno, hay dos facetas. La faceta deportiva, al final todos tenemos un poco nuestro ego de deportista, de conseguir hacer ciertas cosas, de entrenar para ello, de lograrlo. Y luego el vincularlo con temas sociales me aporta, bueno, pues tranquilidad de decir, ya que consigo hacer esto, bueno, pues que si sirve para algo te queda una satisfacción luego bastante más grande. Todavía gente que te recuerda y que dice, joder, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo sacaste aquello que sacamos para hacer para comprar una bicicleta adaptada en una asociación en Mallorca? Bueno, pues cosas como todo esto, pues al final te reconforta. Y en momentos de duda, que vas pues cruzando una noche, que vas pedaleando y que te vienen momentos de duda, pues siempre bueno decir, joder, que hay niños detrás, venga, vamos por ello, no bajes los brazos.
Hablando de retos, hoy precisamente te hemos hecho madrugar para que nos hables del próximo. ¿Qué recorrido vas a hacer y cómo?
Bueno, pues la próxima aventura me voy a Cabo Norte, en Noruega. Es el punto más al norte de Europa. Y bueno, saldré de Madrid el 10 de julio. La idea es hacerlo en unos 24, 25 días. Me voy un lunes para cruzar París un domingo. La idea es hacerlo a 200 kilómetros diarios. El primer obstáculo, digamos, es París, porque es una gran ciudad. Me encanta atravesarlo, no quiero bordearlo, pero quiero que sea en domingo para que haya menos tráfico. De ahí luego tengo 3 días bastante larguitos hasta Hamburgo, porque serán 3 etapas de 230 o 240 kilómetros hasta Hamburgo. Allí se une mi pareja, Patricia. Y desde allí primero entramos en Suecia, hacemos 750 kilómetros por Suecia hacia Estocolmo, cogemos otro ferry a Turquía y, bueno, ahí nos quedarían unos 1.700 kilómetros por ahí para llegar a Cabo Norte.
Duro, ¿eh? De Madrid a Cabo Norte en bicicleta. ¿Por qué has decidido realizar este recorrido? ¿Qué quieres lograr con ello?
Bueno, digamos que el viaje a Cabo Norte es un poco un mito de deportistas de ultrafondo, de ciclistas, también de moteros, también de gente que va en autocaravana, es como llegar al más allá. Entonces, esto es una cosa que yo tenía pensado hacer para cuando me retirase, 3 añitos o por ahí, que paso a una reserva activa, a una prejubilación, quería hacerlo ahí. Pero me planteé, a raíz de leer un libro, Expedición Cabo Norte, me planteé, ¿por qué esperar? Y si dentro de 2 días no puedo, porque me pasa algo, digo, ahora tengo el medio económico para poder hacerlo, tengo el sustento familiar para quedarse con mi hijo tal durante un mes, que al final estoy 4 semanas fuera, digo, bueno, pues ahora es el momento, ¿por qué dejarlo?
Era el momento, desde luego. Nos comentabas que comienzas tú el recorrido solo y luego ya más adelante se une tu pareja. ¿Por qué habéis decidido hacerlo así?
Bueno, primero ella no tiene disponibilidad de 4 semanas en su trabajo para poder hacerlo completo. Y luego, aparte, también le daba un poquito de miedo afrontar los 4.800 kilómetros. Ella también tiene experiencia, ya me ha acompañado en varias pruebas de larga distancia. Pero bueno, esto es un salto cuantitativo grande. O sea, lo máximo que habíamos hecho han sido 1.500. Aquí a 4.800 hay un buen salto. Y no es, al final son 200 kilómetros diarios, hemos hecho más muchas veces, pero claro, 26 días a 200 kilómetros diarios, hay que ver cómo aguanta el cuerpo.
Es duro, sí. José, no sé si cuentas con algún tipo de ayuda.
No, la idea es hacerlo completamente autónomo, sí, buscándonos la vida y ir poco a poco, pues eso, sin apoyo de ningún tipo, organizado. Que luego yo tengo intención, porque como esto se trata de captar fondos para la Fundación Jugoterapia, que es donde van destinados los fondos, pues tengo intención de contactar pues vía redes sociales pues con españoles que puedan estar por las ciudades por donde voy a pasar. Eso. Entonces, bueno, pues ahí cualquier ayuda será bien recibida, pero sobre la marcha, o sea, nada previsto, nada, es decir, ninguna ayuda, ni un coche de apoyo, nada, todo lo llevamos encima. Llevamos nuestra bolsa, con nuestra ropa de repuesto, con nuestro repuesto, todo encima de la bicicleta.
José, ¿cómo se consigue que un esfuerzo personal del que nos estás hablando, tan descomunal, revierta después de forma solidaria en la sociedad?
Bueno, tú sabes, Bea, que desde que estoy metido en esto de la larga distancia, pues me gusta vincularlo a temas sociales. Entonces, pues al final dices, es una cosa que es llamativa, no está al alcance de todo el mundo, no todo el mundo se mete en una cosa de esta, aunque hay más gente de lo que parece. ¿Por qué no hacer que revierta en la sociedad? Ya digo que por un lado es la parte que yo me apoyo en ello para decir, venga, tengo que seguir porque me metí un embolado de la leche y tengo que seguir, pues que revierta también en el tema social. Esto de los niños, bueno, yo tengo un hijo de 13 años y todo lo que toque el tema infantil me toca muy directamente.
Claro, lo que yo te preguntaba era cómo consigues que haya personas o empresas que deciden destinar una parte de su dinero a este reto. ¿Cómo logras convencerlos?
Sí, bueno, no va orientado a empresas en principio, porque otras veces que he buscado cosas de estas, al final siempre vas tocando a las empresas, al final siempre son los mismos conocidos. Esta vez quiero ir directo a tocar el corazoncito de las personas. Es decir, tengo dos ámbitos en los que quiero hurgar fuerte. Dentro de los componentes de la Guardia Civil, pues estoy intentando, bueno, que me lo faciliten por redes sociales y tal, pues llegar a muchos componentes del cuerpo. Y luego también a nivel de los ciclistas. O sea, busco que haya aportaciones particulares de todo el mundo, pero sobre todo de este gremio, y me pienso involucrar a saco intentando hurgarles. La idea es buscar, es decir, aprovechar los beneficios fiscales que tiene una donación. O sea, tú pones el caso de que si tú donas 50 euros, 40 te los va a devolver Hacienda en la siguiente declaración de la renta. O sea, realmente estás aportando 10. No merece la pena poner 10 euros para unos niños que están sufriendo, que están pasando un cáncer. Yo creo que sí, que si consigo llegar al corazoncito de la gente, esta vez lo vamos a hacer bastante bien.
Totalmente. Hablamos del reto, esto requiere muchísima preparación física, desde luego, pero también mental.
Esto es un plus de preparación mental. O sea, al final yo no voy a hacer una preparación física diferente a la que llevo haciendo los últimos 10, 12 años. Al final yo salgo en bicicleta porque me gusta, ya no compito. Antes hacía alguna cosa de competición que me exigía o entrenamientos más... Pero ahora lo que hago es alargar entrenos de vez en cuando, alargo salidas y poco más. Y entonces al final sí que es el tema mental, es decir, son muchos días en los que un día me va a llover, otro día va a ser frío, otro día tengo que lavar ropa. Entonces hay que saber superar las dificultades y salir de ellas. A veces hay que tener más cuidado, siempre digo, con los momentos buenos, cuando te viene la euforia, que te lías y dices, cuidado, frena, que el desgaste que hagas hoy lo tienes mañana.
José, queremos saber si podemos seguir de alguna manera lo que vas haciendo cada día. Por ejemplo, no sé si en redes o vas a habilitar alguna web.
Sí, lo iré colgando en mis redes sociales directamente. Yo no tengo una página específica, nada, lo tengo todo personal. Al final las redes sociales las utilizo simplemente como un vínculo para el deporte, no utilizo para nada más. Entonces lo iré colgando a través de mi Instagram y Facebook. Será donde lo vayamos poniendo diariamente, iremos dando diariamente o cada dos días iremos dando alguna pincelada de lo que vamos haciendo.
Porque en esta ocasión has elegido Jugoterapia como entidad donde van a ir destinados esos fondos que se consigan. ¿Qué objetivo va a tener lo que se recaude?
Mira, el año pasado un amigo de mi hijo, pues estuvo con leucemia. Afortunadamente lo ha superado. Entonces me puse en contacto con sus padres y digo, dime asociaciones que os hayan apoyado, que hayan estado ahí y tal. Y me habló de Jugoterapia. Entonces, pues me puse en contacto con ellos y, bueno, pues ahí seguimos adelante. Estos distribuyen consolas en 90 hospitales de toda España y están en un trato directo con los niños. Entonces, cuando te toca así de cerca, ves que los han ayudado, pues ya están, no puedes tocar a todos. Al final, me han hablado bien de ellos, me ha gustado su proyecto, lo he estado viendo y Jugoterapia, ¿por qué no?
No, perfecto. ¿Hay algún proyecto en concreto al que va a subvencionar Jugoterapia con esta aportación?
Sí, ellos, bueno, cuando contacté con ellos me preguntaron y me dijeron que si me importaba que lo que se sacase fuese destinado a la reforma de una azotea en el Hospital Materno-Infantil de Málaga. Pero es que no, que yo ponía el reto a su disposición para lo que ellos crean conveniente. Y bueno, tiene un ambicioso proyecto allí, es un proyecto bastante caro, reforman dos azoteas, hacen, bueno, lo podéis ver en si entráis en jugaterapia.org, y la verdad es que es un proyecto ambicioso para los niños de Málaga, de Andalucía, y bueno, pero hoy toca ahí, pero han trabajado en el Hospital La Fe de Valencia, en varios hospitales de Madrid, o sea, es una organización a nivel nacional.
El reto nos parece increíble y nos encanta mucho más el objetivo, la finalidad que tiene. ¿Cómo podemos participar? ¿De qué manera? Ahora hay muchos ponedores escuchándonos. ¿Cómo pueden hacer su aportación?
No, yo lo voy a ir compartiendo por redes sociales. De hecho, ya tengo el reto creado en migranodearena.org. Entonces, ahí está la forma de entrar a donar. Ahí está explicado un poco el reto, que es lo que hemos hablado. Pero sobre todo, bueno, pues en redes sociales lo voy compartiendo y voy poniendo siempre el enlace a la página de donde está la recaudación de fondos. Yo no toco un euro, todo ese dinero va directamente ahí y ese dinero luego se lo hacen llegar a Juegaterapia.
Por curiosidad, dices que haces el trayecto con lo opuesto, pero tendrás que ir preparado para hacer frente a situaciones adversas. Creo que según vas llegando al norte hace bastante frío.
Sí. Pues la diferencia está que voy a salir de España el 10 de julio, que saldremos con 40 graditos cruzando España para llegar a... Bueno, la idea es salir por Navarra y ahí pasaremos calor y tendremos que llevar en las bolsitas pues la chaqueta de invierno, una chaquetita de invierno típica ciclista, o sea, buena de Gore-Tex para que te proteja de agua, para que te proteja del frío, manguitos, perneras, un pantalón de agua porque... Lo normal es que nos llueva también en algún día en cuanto más al norte y hace frío, entonces tienes ese sobrepeso y que tienes que llevar ese extra.
Ya nos has dicho que una parte del recorrido la vas a hacer acompañado con tu pareja. ¿Qué opina el resto de la familia de todo esto?
Bueno, la familia ya me dicen que bueno, ya no me dicen nada. Dice, bueno, pues venga, pues perfecto, adelante. Yo le hice una promesa a mi madre este año ya, que era que de noche solo no iba a ir más en bicicleta. Este año hice una de noche, bueno, he hecho muchas veces de noche solo participando en pruebas de larga distancia, y ahora ya en esta 200 diarios me da tiempo a hacerlo con sol, con luz, por lo menos. Con lo cual ya con eso mi familia se quedan tan tranquilos. Si voy acompañado mejor, y si ya no ruedo de noche, pues ya con eso van más tranquilos. Pero bueno, sí, la familia la tengo siempre ahí pendiente.
Al menos más seguro, haciendo el recorrido de día. Creo que una de las cuestiones que buscas también es dar ejemplo a tu hijo. Es muy importante concienciar a los pequeños de que hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda.
Sí, yo creo que lo que ellos vean será más fácil que luego lo saquen adelante. O sea, al final ya no como un ejemplo, sino decir, bueno, tú eres un privilegiado, no te falta de nada, dentro de un orden, vamos, pero no te falta de nada importante. Con lo cual, pues lo que puedas compartir con los demás empieza a vivirlo desde ya. O sea, ya hace varias campañas que he hecho con él, siempre le hago donar a él de su dinero. Al final, bueno, su dinero es mío, pero él hace su aportación siempre a nivel personal.
Pues un reto especial para un proyecto especial. Ha sido un placer, José Manuel Díaz, hablar contigo. Muchas gracias y feliz Navidad.
Bueno, muchas gracias a ti, Bea, por ayudarme, por ayudarme a difundir este proyecto y, bueno, a ver, seguro que vamos para adelante. Venga, feliz Navidad, Bea, feliz Navidad a todos.
Espero que se consigan muchos fondos para Juegaterapia. Nosotros continuamos hasta ahora poniendo las calles. Y lo hacemos a las 5:34 de la mañana, dándonos buenos días a Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues todo bien, la verdad. Esperando ya la fecha de fin de año, la verdad.
Estamos deseando ya acabar el año, ¿no?
Y todavía no he hecho la digestión de Nochebuena y de Navidad, pero ya estoy esperando la cena de Año Nuevo.
Sí, nos da un poco de ansiedad cuando ya quedan 4 días que dices, venga, que pasen rapidito y ya nos metemos en el 2023. De todos modos, estos días hay que pasarlos, hay que vivirlos, hay que disfrutarlos, hay que contar noticias. Hoy habrá muchas cosas noticias de las que hablar en Herrera en COPE, supongo, a partir de las 6 de la mañana.
Y tanto, porque además es que hoy es un día muy, muy importante, porque el gobierno va a aprobar un macropaquete económico dirigido a ciertos sectores de la población, del que de momento conocemos pocos detalles, pero algunos conocemos, así que vamos a adelantarlos. Además, nos hemos tirado todo el año hablando de precios, de economía, de guerras, de pandemias. Es verdad que no siempre hemos dado buenas noticias. Así que hoy vamos a darnos un capricho y vamos a recordar al oyente otras cosas buenas que han pasado
que
en
sí
este 2022.
Ocurrido, claro.
Es que es verdad, también las hay. Y las hay muchas, ¿eh? O sea, que vamos a destacarlas. Eso sí, ya son muchos los que tienen la mirada puesta en el 2023. Año electoral, así que para saber cómo van las encuestas de cara a esa cita, va a estar hoy con nosotros Narciso Michavila, que maneja buenos datos al respecto en GAT3. Por otro lado, nos va a visitar el periodista Antonio Pampliega para hablar de su podcast sobre mafias en la Costa del Sol. Así que todo el que esté interesado en el mundo del crimen, que se quede con nosotros.
Pero no para meterse en él.
Esperemos que no, eso ya lo dejo a la elección de cada uno.
Te falta decir, bueno, ya luego cada uno que decida.
Vamos a contar también, esto es tremendo, la historia de una mujer de Granada que ha pasado 10 días en la cárcel por error, Bea.
Madre mía, ¿sí? Qué miedo. La verdad es que tienes que sentirte muy mal. He estado leyendo la noticia. Qué sensación. Es de esto que dices, ¿me va a pasar a mí?
Sí, sí.
O sea, es que de estas historias que cuentan de gente que ha pasado años incluso en prisión, que eran inocentes, y muchas veces uno se plantea, ¿me podría ocurrir a mí? Y verlo tan cerca, esta mujer ha debido de pensar, madre mía, ¿qué me ocurre? Y que me veo aquí presa.
Hombre, todo el mundo que más que menos ha ido a la comisaría a renovar un DNI, a denunciar un robo de un móvil, a denunciar el robo de una cartera, lo que sea. Pues esta mujer fue a denunciar el robo de su moto. Y por un error
tremendo
burocrático, la dijeron, bueno, usted quédese aquí un segundo por aquí sentada que tenemos que hablar. Y acabó en prisión. O sea que, tremendo. Ha salido ya, pero lógicamente, pues hombre, el daño moral que te hace eso como persona, has pasado por la cárcel,
sí,
¿no?
Sí, con que hayan confundido. ¿Con quién?
Pues es que pues el motivo va a estar en su apellido. Así que mucho cuidado con la gente que tenga apellidos que sean, por ejemplo, comunes, porque no vaya a ser que pueda pasar algo de este estilo.
Vale, vale. Y como luego te parezcas un poco, como tengas algún tipo de foto.
Bueno, yo tengo anécdotas con eso.
Y te des un aire, ¿verdad?
Madre mía, 4 horas. Se encerrar en un aeropuerto, con eso te lo digo todo.
Bueno,
por parecidos razonables. Sí, sí.
Madre mía, Gonzalo.
Y bueno, hablabais antes de juegos, ¿no? De jugoterapia. Vamos a hablar nosotros de juegos de mesa. Estamos en una época donde desempolvamos los juegos de mesa del cajón, les quitamos el polvo, nos reunimos todos alrededor de un tablero. Así que bueno, nosotros vamos a debatir sobre cuáles marcaron nuestra infancia, cuáles eran buenos y cuáles no, cómo se crea un juego de mesa o se inventa un juego de mesa.
Qué chulo es. Yo ayer estuve jugando al dominó.
Es que es muy guay. A mí me gusta mucho, ¿eh?
La gente lo ve un poco viejuno, pero a mí me encanta.
A mí también.
Me encanta.
Yo jugaba mucho con mi abuelo, quizá por ahí me viene la cosa.
Sí, pues yo también.
Así que como ves, Bea, cosas muy interesantes y chulas a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Perfecto, estaremos atentos. Gracias, Gonzalo.
Un besote.
Ahora sí que es momento de saber esas profesiones en las que están enfrascados nuestros ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y tenemos, por ejemplo, a Jorge Agudín. Él es autónomo ganadero.
También nos escribe Laro Aragón. Nos dice, buenos días, pulpo y ponedores, desde Torrelavega, como cada madrugada, preparándome para ir a Tierras Vascas a instalar sistemas de climatización.
Hola, pulpo. Buenos días. Mi nombre es Tomás, yo trabajo en el taxi. Soy de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, y te escucho todos los días. Venga, un saludo.
Gracias por ese mensaje. Rosen también nos escucha. Él está cargando verdura en Olmedo. Va para Breda. Dice, entre las 4 y las 6 suelo pasar por Zaragoza.
También nos escucha Santi, un camionero que está subiendo de Lisboa a Padrón, en Coruña. Y dice que aquí va con su camión luchando la vida súper feliz.
Y Ana María.
Buenos días, pulpo. Soy Jorge, un ponedor de aquí de Cáceres. Y nada, acabo de terminar mi jornada. Soy conductor de autobuses y nada, voy ahora a casita a descansar y a recuperar fuerza para la próxima jornada. Un abrazo, soy ponedor.
Gracias, que me puede la ansiedad. Y va a leer ya el mensaje de Ana María, que está currando en Toledo y escuchándonos desde muy temprano. Dice, aquí, acabando unos pedidos.
También nos escribe Jonay, que nos cuenta que es un canario que vive en León desde 2013, es camionero, y dice que nos escucha todas las madrugadas y nos quiere desear un feliz año a todos los ponedores.
Buenos días, pulpo, Bea. Soy Luis de San Pablo de los Montes, un pueblecito de Toledo. Os escucho todos los días y soy ponedor.
Pues muchísimas gracias de verdad a todos los ponedores por estos mensajes que nos habéis dejado tanto en nuestro teléfono de WhatsApp, las audiorondas, como en Facebook. Mañana, si se ha quedado alguna fuera, la recuperaremos. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que dan paso a un nuevo día o a un nuevo año. Y como siempre, nos gusta recordar pues algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba la canción seleccionada. Este martes nos situamos en el 82, cuando España pasó a formar parte de la OTAN de forma oficial. Y queremos recordarlo con las palabras que pronunciaba en aquel momento el presidente Calvo Sotelo.
Me habéis recibido a mí como presidente del gobierno español y me habéis invitado a participar en vuestras reuniones. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica.
New Year's Day es una canción de los irlandeses U2 que forma parte de su disco War. Es la canción que vamos a escuchar hoy. La letra tiene su origen en un tema de amor romántico que Bono escribió para su mujer, para Alison Hewson. Posteriormente se modificó por inspiración del movimiento polaco Solidaridad. Nuevo día.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿En Nochevieja?
El mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Y vamos llegando al final de Poniendo las calles de este 27 de diciembre, pero antes vamos a hablarte de un proyecto muy interesante, sobre todo si te gusta la lectura y si tienes niños. Para muchos estos días, la Navidad, están llenos de magia, de ilusión, de sueños. Hay quienes los plasman en forma de carta y quienes hacen todo lo que está en sus manos para que se hagan realidad. Y en este segundo grupo tenemos a una de nuestras valientes soñadoras de hoy. Ella se llama Ana Arnaiz, es doctora y escritora. Y desde septiembre es también editora junto con Pilar Alonso. Cada una con un recorrido, las dos creen en el poder de los libros. Las dos apuestan por publicaciones de calidad y con valores que ayuden a nuestros pequeños a crecer como personas y amar la lectura. Y por eso, con todo el cariño y trabajo del mundo, en septiembre lanzaban su propia editorial infantil, Pimpiliana. Y ahora sí, muy buenos días, Ana.
Buenos días, Bea.
Doctora y escritora, eres coautora, junto a tu marido y tus tres hijos, de más de 100 cuentos maravillosos. Y ahora, por fin, después de alguna que otra aventura editorial, te has lanzado con Pilar a crear tu propio sello. ¿Qué sientes al ver que esto ya es una realidad?
Bueno, pues ilusión, responsabilidad y, bueno, muchas ganas de hacer libros bonitos y muy cuidados, con todo el cariño del mundo.
Uh-huh. Hasta la fecha habéis publicado 3 libros de las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas, que animo a que todo el mundo conozca en vuestra web, porque solo con ver las portadas ya apetece leerlos. ¿Quién es la bruja Pamplinas, para quien no la conozca?
Bueno, pues la bruja Pamplinas es una bruja muy, muy peculiar. Es una bruja buena. Tiene mucha alegría de vivir, le encanta su bosque, lo cuida, cuida mucho a sus amigos y convierte cualquier acontecimiento en algo totalmente extraordinario y mágico que a todo el mundo nos gustaría vivir.
¿Cuántas veces te han preguntado qué hace una doctora como tú en el mundo editorial?
Pues de momento no me han preguntado mucho, pero bueno, pues nada, una locura, una buena locura.
Bueno, la bruja Pamplina surgió en tu casa, rodeada de tus hijos y tu marido, y poco a poco sus historias fueron cogiendo forma. ¿Qué sientes al echar la vista atrás?
Pues mucha satisfacción, la verdad. Fueron experiencias, hombre, ya quedan atrás, porque empezamos a escribir cuando, pues hace unos 20 años, y los chicos eran pequeños, y la verdad es que pasamos unos ratos preciosos de inventarnos todo un mundo mágico que nos encanta, que es nuestro y que, bueno, pues yo creo que es muy bonito compartir con todas las personas que son un poco niños.
¿Cómo era la ceremonia? ¿Cómo os organizabais? Porque creo que cada cuento surge del trabajo en equipo.
Sí, hombre, lo cuidamos mucho precisamente para que tuviese pues la energía de todos. Y nos sentábamos alrededor de una mesa redonda con infusiones y cosas así como muy así, muy para niños, que si galletas, que si no sé qué. Y entonces siempre, pues cada uno aportaba a sus personajes, sus cosas. Previamente, yo insistía mucho en que cada uno tenía que crear un motivo para un cuento, para que fuese muy diverso y pues cada uno tenía su inclinación. Alejandro era mucho más locuaz, mucho más de personajes muy imaginarios. Yo era más sutil, más de, pues eso, que si una sonrisa, que si tal, que si cual. Entonces apuntaba todos los, cada uno inventaba un motivo y yo lo apuntaba y después discutíamos a ver en qué íbamos a hacer, qué elegíamos. Es un trabajo muy en común, muy, muy familiar, la verdad.
Yo he estado echando un vistazo y qué bonitas son las ilustraciones de los libros, qué buen trabajo estáis haciendo.
Sí, es Begoña Monje Moreno, que la verdad es que son ilustraciones muy bonitas, sí.
Hemos visto en vuestra página web que dentro de poco saldrán nuevos títulos de La Bruja Pamplinas. ¿Qué planes tenéis a medio o largo plazo?
Pues si todo va bien, sacar pronto, editar pronto el siguiente libro, que es también llevará 4 cuentos, El Genio Azú. Tiene un cuento muy bonito de un pato, pato voluntarioso, que tenía un problema de pequeño cuando nació con una patita más corta que la otra y cómo lo fue superando. En fin, son cuentos muy bonitos, la verdad.
¿Por qué soñabas, Ana, con tener tu propia editorial?
Pues porque los libros, desde pequeña me amo los libros, es decir, que es un mundo que me gusta mucho. Y tener su propia editorial, pues es ser más independiente, editar los libros como tú quieras, como tú lo ves, como lo sueñas. En fin, bueno, tiene su, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Es mucho trabajo, pero bueno, y es un riesgo, evidentemente. Pero bueno, pues allá vamos.
Una pregunta, Ana, ¿qué te gustaría que supiera todo el mundo de Pimpiliana?
Pues que son libros, que vamos a editar libros muy, muy cuidados, que es un trabajo de dos mujeres valientes y, bueno, con miras de ir ampliando, ir creciendo. Pero siempre vamos a sacar libros de mucha calidad, en todos sus sentidos.
Ana, ¿has recomendado la lectura de La Bruja Pamplina a alguno de tus pacientes?
Pues no, porque son, es decir, que sí que es recomendable, pero bueno, no quiero tampoco, en fin, ya sabes, es un poco lo de la ética y todas esas cosas, pero la verdad es que La Bruja Pamplina es ideal para alguien que tiene problemas o que está triste, porque es que tiene una energía tan buena que te contagia. Después de leer los cuentos, sonríes. Es muy bonito.
Pues dejamos hecha esa recomendación. Gracias por habernos acompañado, por habernos hablado de este nuevo proyecto editorial. Y la verdad, nuestros mejores deseos para el proyecto. ¡Feliz Navidad!
Muchísimas gracias y feliz Navidad para todos.
Muchísimas gracias. Hemos tenido hoy a Ana, hemos tenido a José Manuel Díaz. Hemos hablado con ellos de proyectos muy bonitos, pero ya son las 5:52 de la mañana. Es el momento en el que nosotros damos por terminado nuestro cometido. El de hoy era dejar puestas las calles de este 27 de diciembre del año 2022. Ahora te vamos a dejar, ponedor, con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Estás en buenas manos. Mañana sobre las 4 aproximadamente estaremos de nuevo por aquí. No faltes a la cita, ¿eh? Queremos que estés con nosotros. Ahora sí, gracias de verdad por acompañarnos y que tengas feliz martes.
While riding up the eagle bus, I say a little prayer for
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Descuentos a lo loco.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Con Forama.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
Ciudad Real. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El discurso del rey en Nochebuena no deja de suscitar comentarios porque no fue una mera locución para mantener la tradición. Felipe VI realizó una seria llamada de atención a los partidos políticos sobre el peligro que corre nuestra democracia ante la erosión de sus instituciones. Las voces de alerta sobre este problema en países donde parece bien asentada la democracia se vienen sucediendo en los últimos años ante el surgimiento de diversos populismos y la atonía del cuerpo social. Lo que resulta casi suicida en nuestro país es la alianza contra natura formada por el PSOE, uno de los pilares del sistema del 78, con quienes quieren derribarlo abiertamente. El gobierno ha sido incapaz de entenderse con la oposición de centro-derecha tras demonizarla y preferir la alianza con quienes rechazan la Constitución, la unidad de España e incluso la Unión Europea. No obstante, cabe acoger como algo positivo que ahora el PSOE haya coincidido con los partidos de centro-derecha en elogiar el discurso del rey. Sin embargo, es necesario y urgente que esa coincidencia sea operativa a la hora de legislar, gobernar y llegar a acuerdos de Estado. Por desgracia, Sánchez ya ha jugado demasiado con las palabras como para que nos hagamos ilusiones sobre un cambio de rumbo. No tardaremos en poder verificarlo en un año de intensa refriega política como el que nos espera.